Gloria, gloria, Cristo viene otra vez. Ojalá fuera hoy, ojalá que Cristo viniera hoy mismo, ahora mismo. Vamos a orar, hermanos. Señor, qué gran responsabilidad tú nos das al predicar tu palabra. Y tú eres el autor de la palabra que vamos a predicar. Y por eso te pedimos que nos ayudes, que en todo momento esté con nosotros, que nos quite tanto al predicador como a los hermanos presentes y amigos presentes, que nos quite la preocupación, las ansiedades, los afanes por las cosas de este mundo pasajero. Ayúdanos a estar enfocados en tu palabra es vida, tu palabra transforma, tu palabra salva. Permite, Señor, que si hay alguna persona que esté visitándonos por primera vez, que no conozca de ti, que tu palabra transforme esos corazones. Permítenos, Señor, que podamos ver a Cristo en todo momento durante la predicación y que nos ayude a crecer en santidad y que esta predicación sea una adoración a ti, el Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, hoy vamos a ver el capítulo 36 del libro de Génesis. Hoy quiero que tengan su Biblia abierta en todo momento, porque hay muchos nombres, hay muchas genealogías. Entonces, tengan su Biblia abierta para ir junto con el predicador y ir viendo los versículos. Génesis capítulo 36. Dale un tiempo para que lo busquen. Génesis 36. Estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán: a Ada, hija de Elón Eteo, a Aholibama, hija de Ana, hijo de Sibeón Ebeo, y a Basemat, hija de Ismael, hermana de Nabiot. Ada dio lugar a Esaú, a Elifat, y Basemat dio a luz a Reuel, y a Olivama dio a luz a Jeús, Jalán y a Coret. Estos son los hijos de Esaú que le nacieron en la tierra de Canaán. Y Esaú tomó sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todas las personas de su casa y su ganado, y todas sus bestias, y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra, separándose de Jacob, su hermano. Porque los bienes de ellos eran muchos, y no podían habitar juntos, ni la tierra en donde moraban los podía sostener a causa de sus ganados. Y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom. Estos son los linajes de Esaú, padre de Edom, en el monte de Seir. Estos son los nombres de los hijos de Esaú: Elifat, hijo de Ada, mujer de Esaú; Reuel, hijo de Basemat, mujer de Esaú. Y los hijos de Elifat fueron Temán, Omar, Sefó, Gatán y Senat. Y Timna fue concubina de Elifat. Fue concubina de Elifat, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amelet. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Los hijos de Reuel fueron Nahat, Serat, Samat y Misat. Estos son los hijos de Basemat, mujer de Esaú. Estos fueron los hijos de Aholibamat, mujer de Esaú, hija de Ana, que fue hijo de Sibeón. Ella dio a luz a Jeús, Jalán y Coret, hijos de Esaú. Estos son los jefes de entre los hijos de Esaú, hijos de Elifat, primogénito de Esaú. Los jefes: Temán, Omar, Sefot, Senat, Coret, Gatán y Amelet. Estos son los jefes de Elifat en la tierra de Edom, estos fueron los hijos de Ada, y estos son los hijos de Reuel, hijo de Esaú, los jefes Nahat, Serat, Samat y Misat. Estos son los jefes de la línea de Reuel en la tierra de Edom. Estos hijos vienen de Basemat, mujer de Esaú. Y estos son los hijos de Aholibamat, mujer de Esaú, los jefes de Jeús, Halán y Coret. Estos fueron los jefes que salieron de Aholibamat, mujer de Esaú, hija de Ana. Estos pues son los hijos de Esaú y sus jefes. Él es Edom. Estos son los hijos de Seur, Oreo, moradores de aquella tierra: Lotán, Sobal, Sibeón, Ana, Disón, Eser y Disán. Estos son los jefes de los Oreos, hijos de Seir en la tierra de Edom. Los hijos de Lotán fueron Ori y Gemán y Timna. Y Timna fue hermana de Lotán. Los hijos de Sobal fueron Albán, Manahat, Ebal, Sefot y Onán. Y los hijos de Sibeón fueron Ahad y Ana. Este Ana es el que descubrió manantiales en el desierto cuando apacentaba los asnos de Sibeón, su padre. Los hijos de Ana, fueron Disón y Aholibamat, hija de Ana. Estos fueron los hijos de Disón: Gendán, Esban, Itrán y Kerán. Y estos fueron los hijos de Eser: Bilhán, Sabán y Acán. Estos fueron los hijos de Disán: Uz y Arán. Y estos fueron los jefes de los Oreos, los jefes de Lotán: Sobal, Sibeón, Ana, Disón, Eser y Disán. Estos fueron los jefes de los Oreos por sus mandos en la tierra de Seir. Y los reyes que reinaron en la tierra de Edom antes que reinase rey sobre los hijos de Israel fueron estos: Belad, hijo de Beor, reinó en Edom, y el nombre de su ciudad fue Dinaba. Murió Belad y reinó en su lugar Jobad, hijo de Sera de Bosra. Murió Jobad y en su lugar reinó Husán de tierra de Temán. Murió Husán y reinó en su lugar Hadad, hijo de Bedad, el que derrotó a Madián en el campo de Moab. Y el nombre de su ciudad fue Abit. Murió Hadad y en su lugar reinó Sanla de Masreca. Murió Sanla y reinó en su lugar Saúl de Rijebut, junto al Éufrates. Murió Saúl y en lugar suyo reinó Baal-Hanán, hijo de Acbor. Murió Baal-Hanán, hijo de Acbor, y reinó Adar en lugar suyo. Y el nombre de su ciudad fue Paud, y el nombre de su mujer Mehatebal, hija de Matred, hija de Mesad. Estos pues son los nombres de los jefes de Esaú por sus linajes, por sus lugares y sus nombres: Timna, Alba, Yetet, Aholibadma, Elad, Pinón, Senat, Temán, Misar, Magdiel e Irán. Estos fueron los jefes de Edom según sus moradas en la tierra de su posesión. Edom es el mismo Esaú, padre de los edomitas. Indiscutiblemente que si a nosotros nos ponen a elegir un versículo para predicar, posiblemente esta no va a ser la primera opción. Posiblemente buscáramos otra opción. Si alguien nos dice a nosotros, elige un versículo, un capítulo para predicar de la Biblia, yo estoy casi 100% seguro que este no va a ser la primera elección. Pero esta es la palabra de Dios. Es palabra inspirada por Dios, y algo Dios tiene que decirlo a nosotros. Lo que tenemos es que depender del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos ayude durante toda la predicación, porque algo tiene Dios para su iglesia. Este versículo está ahí porque Dios lo quiso así. Entonces, como me dijo el pastor Charles, me dijo, esa es palabra inspirada también. Esta es una palabra inspirada por Dios. Entonces, Nosotros hemos estado predicando de Génesis, y el domingo pasado nosotros predicamos del capítulo 35. Y nosotros pudimos ver, mis hermanos y amigos, que cada vez que Dios se les revelaba a los patriarcas, ellos respondían con adoración. Ellos hacían un altar de piedra y oraban, alababan, exaltaban el nombre de Dios. Respondían con adoración, adoración al Dios Todopoderoso, al Dios Creador del Universo. Y precisamente nosotros dijimos que de esa manera nosotros debemos responder a Dios, porque Dios se ha revelado. Dios se ha revelado siempre al hombre. Se ha revelado por medio de su palabra, se ha revelado por medio de la naturaleza. Dios se nos revela por medio de la naturaleza. Pero la forma en la que Dios mejor se ha revelado es por medio de nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros también vimos el domingo pasado, durante la predicación de la palabra, la realidad de la muerte. Dijimos que es un tema del cual nosotros no queremos hablar. Cuando tenemos que hablar de la muerte, se esquiva ese tema. Nadie quiere hablar de la muerte, y es una realidad, mis hermanos. Debido a la muerte espiritual, nosotros vamos a morir físicamente, morimos físicamente. Todos nosotros un día Dios nos va a mandar a buscar. Y pudimos ver que más que tenerle temor a la muerte, nosotros tenemos que estar preparados haciendo la voluntad de Dios, para cuando Dios nos mande a buscar, nosotros estemos haciendo su voluntad. Y nosotros sabemos por medio a su palabra, que está en su palabra, que Dios, Cristo viene de nuevo. Y que cuando Él venga, las almas que han partido con Él van a venir junto con Él. Y el cuerpo que quedó aquí se va a regenerar de nuevo, y se va a unir el cuerpo con su alma, con su espíritu. Y ahí ya nosotros no vamos a pecar. Aquí se va a completar el proceso de salvación que Dios inició con nosotros. La última parte de la salvación es la glorificación, cuando nosotros vamos a tener un cuerpo glorificado. Entonces, nosotros vamos a ver hoy, en el día de hoy vamos a ver el capítulo 36. Es importante, como hay tantos nombres, que nosotros tengamos nuestra Biblia abierta. Y vamos a ver nosotros tres puntos vamos a ver en estos versículos. El primero va a ser los descendientes de Saúl. El segundo van a ser los descendientes de Seir Oreo. Y el tercer punto va a ser la monarquía, una monarquía en Edom. Esos van a ser los tres puntos. Pero antes de nosotros empezar a desarrollar, a ver estos puntos que Dios nos muestra en este capítulo 36, es bueno que nosotros recordemos que Saúl era el hermano gemelo de Jacob. Acuérdense, Esaú era el hermano gemelo de Jacob. Ellos eran gemelos. Esaú nació primero, por tanto era mayor que Jacob, porque Jacob vino después que nació Esaú. Y acuérdense lo que pasó, que Jacob le compró la primogenitura a Esaú. Esaú vino de cazar, vino con mucha hambre. Jacob estaba preparando un guisado que tenía un color rojo. No sabe, estaba preparando eso. Y Esaú tenía mucha hambre y le pidió de lo que él estaba preparando, de lo que él estaba cocinando. Y él le dijo que a cambio de su primogenitura. ¿Qué significa eso? Que cuando Isaac faltara, él iba a ser el hermano mayor. Él iba a ser el que iba a tener todos los privilegios del primer hijo. Iba a tener doble, una mayor parte de la herencia. Iba a tener más responsabilidades con la familia. Y él no le dio importancia a su primogenitura. Y le vendió la primogenitura por un plato de lenteja. Por un guiso. Le vendió su primogenitura. Otra cosa que hizo Jacob fue que robó la identidad de Esaú, y para conseguir la bendición de su padre Isaac, y se hizo pasar por él, porque acuérdense que Isaac tenía problemas de la visión, ya tenía cierta edad, una edad avanzada, y cuando Esaú se dio cuenta de esto, hizo juramento de muerte, de matar a su hermano Jacob. Pero Jacob tuvo que partir a otras tierras, se casó en otras tierras, duró un tiempo bastante alejado del lugar donde estaban sus padres. Incluso, pero Dios le apareció, le dijo que volviera a su tierra, a la tierra de sus padres, y él volvió a la tierra. Dios dijo que lo iba a proteger, Dios lo protegió. Cuando él se juntó con su hermano Esaú de nuevo, todo fue en paz, todo fue entre los hermanos, entre ellos dos. Entonces, a Esaú se conoce también como Edom, precisamente porque Esaú tenía el pelo rojizo, tenía el pelo rojizo, y además de eso, por lo que él hizo, que vendió su primogenitura por un plato de, por un guisado, que en ese entonces era un guisado, el guiso, lo que estaba preparando Jacob era de color rojo. Entonces, vamos, mis hermanos, al primer punto, los descendientes de Esaú. ¿Por qué Dios nos pone aquí en este capítulo 36 de la Biblia los descendientes de Esaú? Esaú no fue el hijo de la promesa, sino que fue Jacob fue el hijo de la promesa. Nosotros todos sabemos lo que sucedió, como ya le acabé de explicar. Entonces empieza el capítulo 36 con el versículo 1. Estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Ya nosotros sabemos por qué se le llama, por qué Esaú es Edom. Él le dio origen a los edomitas. Edom también significa rojo. Él vendió su primogenitura, como le dije, por un guisado de color rojo. Él tenía el pelo rojizo. La región donde él se trasladó, que vamos a ver más luego, era una región que tenía una arena como de color rojo. Pero acordémonos, mis hermanos, que en un principio hubo mucha enemistad entre Esaú y Jacob, por lo que Jacob le había hecho a él. Había mucha enemistad. Gloria a Dios que ellos hicieron las paces. Por la ayuda de Dios, por la intervención de Dios, ellos hicieron la paz. Hubo una reconciliación sin ningún tipo de problema. Pero parece ser que este acontecimiento influyó en las futuras generaciones, porque hubo mucho conflicto entre los descendientes de Esaú, que son los edomitas. Hubo mucho conflicto, y nosotros podemos ver esto inclusive en Números capítulo 20. Números capítulo 20, empezando del versículo 14. Hubo conflictos, parece que eso, las generaciones futuras, parece que eso influyó. Eso que había sucedido antes en las generaciones futuras, eso influyó bastante. Miren cómo dice en Números capítulo 20, empezando por el versículo 14. Dice: envió Moisés embajadores al rey de Edom. Estamos muchos años después del capítulo 36. Dice: envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cades, diciendo: así dice Israel tu hermano, porque ellos son hermanos. Esaú es hermano de Jacob. Esaú dio origen a los edomitas y Jacob a la nación de Israel, que acuérdense que Dios le cambió su nombre. De Jacob dijo: ahora te vas a llamar Israel. Ellos son hermanos, el mismo padre, la misma madre. Entonces, miren cómo Moisés le dice: envió Moisés embajador al rey de Edom. Eso fue cuando Moisés salió de la tierra, cuando fue libertó al pueblo de Israel de Egipto. Dice: envió Moisés embajador al rey de Edom desde Cades, diciendo: así dice Israel tu hermano, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido, cómo nuestros padres descendieron a Egipto y estuvimos en Egipto largo tiempo, y los egipcios nos maltrataron y a nuestros padres. Y clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz y envió un ángel y nos sacó de Egipto. Y aquí estamos en Cades, ciudad cercana a tu frontera. Estaban cerca de donde estaban los edomitas, los descendientes de Saúl. Te rogamos que pasemos por tu tierra. No pasaremos por labranza, ni por viña, ni beberemos agua de pozo. Por el camino real iremos, sin apartarnos a diestra ni a siniestra, hasta que hayamos pasado tu territorio. Miren todo lo que le está diciendo: vamos a pasar, no vamos a pasar por tu sembradío, no vamos a tocar nada. Entonces miren lo que le respondió Edom, los descendientes de Saúl, los edomitas. Miren cómo le respondió Edom, le respondió: no pasarás por mi país, de otra manera saldré contigo, contra ti armado. Increíble, son familia. Y miren cómo le respondió: y los hijos de Israel dijeron, por el camino principal iremos, y si bebiéremos tus aguas, yo y mis ganados daré el precio de ellas. Oigan esto, si tomaba el agua, o lo que si sus ganados tomaban del agua, él dijo, nosotros te la vamos a pagar. Déjame solamente pasar a pie, nada más, solamente que lo dejara pasar. Eso era lo único que estaba pidiendo. Pero él respondió, no pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. No quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio, y se desvió Israel de él. Wow, son hermanos de, descendientes del mismo padre, de la misma madre, y no lo dejó pasar. Parece ser, mis hermanos, que esto que sucedió influyó en las futuras generaciones. Y si nosotros vemos del versículo 2 al versículo 5, miren lo que nos dice, que Saúl tomó sus mujeres, sus tres esposas, tomó sus hijos, sus hijas, su ganado, los asnos, sus siervos, todas las personas que trabajaban para él, y dejó Canaán y se fue a otro lugar. ¿Y por qué Esaú dejó a Canaán y se fue a otro lugar? Dice que todos los que nacieron en la tierra donde él estaba, tomó básicamente todo, las hijas, todas las cosas él las tomó y partió a otras tierras. Y partió con ellos también sus hijos. ¿Y cuáles eran los hijos que tuvo Esaú en la tierra de Canaán? Acuérdense que él tomó mujeres cananeas. Tanto que luchó, tanto que trató Abraham, por ejemplo, de que sus hijos no se casaran con mujeres no creyentes. Lo mismo Isaac hizo lo mismo. Pero Esaú no hizo caso a esto. Él se casó con mujeres cananeas, mujeres no creyentes, mujeres que no creían en el Dios verdadero, que adoraban a otros dioses. Y miren cómo dice: Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán, tomó a Ada, hija de Elón Eteo, a Jolibama, hija de Ana, hija de Sibeón Ebeo, y a Basemat, hija de Ismael, hermana de Nebaiot. Basemat, la madre de Basemat, era de origen egipcio. Entonces miren los hijos que le dieron ellas. Ada dio a luz a Elifat, y Basemat dio a luz a Reuel, y a Jolibamat dio a luz a Jeús, Jalán y a Coret. O sea, en total 3 esposas, y le dieron a luz cinco hijos. Ellos tenían 5 hijos. Y nos dice en el versículo 6 entonces que él tomó, del 6 al 8, él tomó todas sus pertenencias, tomó todo lo que tenía. Dios había prosperado a Esaú, Dios lo había prosperado. Miren, él era rico, él era millonario en este tiempo, pero él decidió moverse a otro lugar. ¿Y cuál fue el motivo por el cual él se movió a otro lugar? ¿Por qué él se movió a otra tierra? Él se movió porque el espacio, el lugar donde ellos estaban, no era suficiente para él y Jacob vivir en el mismo lugar, porque tenían muchas pertenencias, muchos animales, tenían muchos ganados y le quedaba pequeño el espacio. Entonces se decidió mover entonces a otros lugares. Lo mismo pasó, acuérdense, con Abraham y con Lot. Eso fue lo mismo que pasó, que ellos decidieron dividirse porque el espacio le quedaba pequeño. Esa fue la razón por la cual ellos se separaron, y se separaron y tenían buenas relaciones, tenían buenas relaciones uno con otro. Ellos se perdonaron, acuérdense cuando ellos se juntaron, que Jacob pensaba que iba a haber conflictos entre ellos. Él estuvo temeroso, pero gloria a Dios no sucedió así, porque como Dios le había prometido, yo estaré contigo en todo momento, yo te voy a proteger. Entonces ya vimos la causa por la cual él se movió a otro lugar. Y dice aquí la zona donde él se movió. Dice: Esaú tomó sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todas las personas de su casa, y sus ganados, y todas sus bestias, y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra, separándose de Jacob su hermano. Mírenlo aquí la razón, en el versículo 7. Porque los bienes de ellos eran muchos, y no podían habitar juntos, ni la tierra en donde moraban los podía sostener a causa de sus ganados. Y Esaú habitó en el monte de Seir. Eso está al sudeste del Mar Muerto. El monte de Seir está al sudeste del Mar Muerto. Entonces, en los siguientes versículos, del 9 al 14, nos vuelve a dar el listado de los hijos de Esaú que nacieron en Canaán, pero nos da una información nueva. Y es que nos menciona los nietos de Esaú. O sea, del versículo 9 al versículo 14, nosotros vamos a ver de nuevo los hijos de Esaú, pero también vamos a ver sus nietos, vamos a ver los nietos. Y vamos a ver de nuevo que Elifat, hijo de Ada, menciona las madres de cada uno de ellos. Elifat, hijo de Ada, y sus hijos fueron Temán, Omar, Sefo, Gatán y Senat. O sea, Elifat, que fue el primogénito de Esaú, tuvo 5 hijos, y tuvo un sexto hijo con Timna, que fue su concubina, y este hijo se llamó Amalec. Que estos fueron, dio origen a los amalecitas, y fue un dolor de cabeza para la nación de Israel. Entonces, también Reuel, que ese era hijo de Basemat, ese también tuvo hijos. O sea, estamos mencionando ahora, además de los hijos, estamos mencionando los nietos de Jacob. Y este tuvo también hijos, y sus hijos fueron Nahat, Serat, Samat y Misat. Miren cómo Dios está bendiciendo a Esaú. Miren la gran cantidad de... Le estaba dando hijos, le estaba dando nietos, era millonario, tenía muchos recursos. Inclusive tuvo que trasladarse a otro terreno, porque no podían los dos habitar en un mismo lugar, tanto Jacob como Esaú, porque tenían mucho ganado. Nosotros vimos eso en el versículo 7. Y además de Reuel, que tuvo también nietos, ya lleva varios nietos, vemos también a Jeús, Halán y Coret. De estos tres no hay registro de nietos, de estos tres. Pero es importante mencionar uno de los hijos de Elifat, que fue Amalec. Amalec dio origen a los amalecitas, y que podríamos decirle él era descendiente de los edomitas, de Edom, pero Él dio origen a los amalecitas, que fueron un gran dolor de cabeza para la nación de Israel. Fueron un gran dolor para la nación de Israel. Acuérdense cuando Israel salió de Egipto, que estaba cansado, los amalecitas le atacaron por la retaguardia, cuando ellos estaban cansados. Y él vinieron y los atacaron cuando ellos estaban estaban, salieron de Egipto, que estaban camino a la tierra de Canaán. Y esto, ellos dice, perdón, que estoy, y ellos no tuvieron temor de Dios. Los amalecitas no tuvieron temor de Dios. El pueblo de Dios salió del yugo del pueblo de Egipto, que lo estaba oprimiendo, que lo estaba explotando. Y ellos salieron y los amalecitas lo atacaron sin ninguna piedad, sin ningún inclusive también son familia, son familiares, porque Amalec era hijo de Elifat. ¿Y de dónde provienen? Es la misma, son familia. Y no tuvo misericordia, no tuvieron misericordia los amalecitas, y atacaron al pueblo de Israel cuando iba camino a Canaán, cuando salieron de la tierra de Egipto. Y miren lo que pasó en 1 Samuel 15:2-3. Nos dice la palabra algo muy importante. En 1 Samuel, Dios le dice a Saúl, estos son años después, muchos años después, Dios le dice a Saúl que castigaré lo que hizo Amalec a Israel. Miren aquí, Dios hablándole a Saúl: castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Dios le está diciendo esto a Saúl: lo voy a castigar por lo que ellos hicieron. Ellos se opusieron a ustedes, se enfrentaron a ustedes cuando ustedes salieron de Egipto. Y miren lo que le dice: ve y no te apiades de él, mata hombres, mujeres, niños, vacas, ovejas, camello, asno. Pero ¿qué pasó? Saúl no obedeció lo que Dios le había dicho. Saúl no lo obedeció. Él dijo que exterminara, Dios le dijo que exterminara todo. ¿Y qué hizo Saúl? Le no mató al rey Agad, le perdonó la vida al rey Agad y tomó el botín para él y para sus soldados. Él desobedeció a Dios, desobedeció a Dios. Dios le dio una orden de que acabara con los amalecitas, y él, Saúl, el rey Saúl, desobedeció a Dios. Fue tanto así que Dios lo rechazó como rey. Dios rechazó a Saúl como rey, y los amalecitas siguieron atacando a Israel, siguieron hostigando, saqueando a Israel por cientos de años, por muchos años. Y nosotros podemos ver en el libro de Esther, nos habla de un personaje siniestro, nos habla de Amán. Este es un personaje siniestro, un personaje que estaba buscando, estaba tratando de que el rey de Persia en ese entonces matara a todos los judíos, un descendiente de Amalec, un amalecita. Estaba buscando cómo el rey de ese entonces de Persia matara a todos los judíos, pero Dios salvó a los judíos, y Amán y sus hijos fueron destruidos por Dios. Nosotros estamos viendo toda esta genealogía. Miren, si nosotros no nos ponemos a ver esta genealogía, no nos damos cuenta de muchas cosas. Nos damos cuenta viendo, revisando este capítulo, que podría verse un poco difícil, pero nosotros ya podemos ver lo que ha sucedido. Nosotros podemos ver lo que trajo la desobediencia de Saúl, que no eliminó a los amalecitas. Nosotros podemos ver este personaje, Amán, que trató de eliminar a la nación de Israel, de que el rey de ese entonces, de Persia, matara al pueblo de Israel. Y todos sabemos lo que eso pudo haber ocasionado si desaparecía el pueblo de Israel. Pero nosotros seguimos viendo esta genealogía, y nosotros vemos, según van pasando los años, lo que ha pasado con los edomitas, que eran, como le dije, eran familiares, eran de la misma descendencia que los descendientes de Jacob, tenían el mismo padre, la misma madre. Hubo una guerra pasando muchos años, estoy hablando de muchos años antes, después de que sucedió, de que sucedió esto, después del capítulo 36, muchos años, y hubo una guerra, la guerra de los Macabeos. En ese entonces los edomitas fueron sometidos a los judíos y obligados a convertirse al judaísmo. Esos son muchos años después. Fueron sometidos por el pueblo de Israel y fueron obligados a convertirse al judaísmo. ¿Qué pasó? Cuando el griego se convirtió en el lenguaje principal, el lenguaje del conocimiento, el lenguaje determinante, a los edomitas se les conoció como idumeos. A los edomitas se les conoció como idumeos. Y hubo un idumeo que es importante mencionarlo. Eso para que ustedes vean cómo la desobediencia, no obedecer a Dios, porque es importante nosotros conocer toda esta descendencia y todas estas cosas. Hubo un idumeo, acuérdense, los edomitas, cuando asimilaron, incorporaron el griego, fueron conocidos como idumeo. Y hubo un edomita que fue Herodes el Grande. Acuérdense de Herodes el Grande. Herodes fue quien mandó a matar a todos los niños, procurando matar al Mesías, el Salvador del mundo. Ustedes ven todas las cosas que se hubiesen evitado si Saulo hubiese hecho caso de lo que Dios le dijo. Aunque Dios es soberano, Dios está en control, pero lo que nosotros podemos ver, la desobediencia. Nosotros estamos viendo esta genealogía y estamos adelantándonos al futuro y viendo lo que pasó, por ejemplo, por la desobediencia. Y después de esto, después de la muerte de Herodes, los edomitas fueron desaparecieron. Y miren lo que dice en Ezequiel 35:15, cómo Dios había prometido, cómo Dios dijo que esto iba a suceder. En Ezequiel 35:15 dice: como te alegraste sobre la heredad de la casa de Israel. O sea, los edomitas se alegraban de las cosas malas que le pasaban a la nación de Israel, sobre la casa de Israel, porque fue asolada. Así te haré a ti, asolado será el monte de Seir y todo Edom, todo él, y sabrán que yo soy el Señor. Y sabrán que yo soy el Señor. Y nosotros nos adelantamos al futuro y vimos todo esto. Entonces nos damos cuenta que verdaderamente se cumplió lo que la palabra dice. La palabra de Dios siempre se va a cumplir, mis hermanos. Siempre se va a cumplir. El hijo mayor sirvió al menor. Y nosotros pensamos, nuestro pensamiento se va a Génesis. Génesis 3:15, cuando el Señor dice: y habrá enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Y nosotros vemos, sabemos que la simiente de la serpiente es Satanás y sus demonios. La simiente de la mujer es nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vemos cómo se oponen las fuerzas del mal, cómo se han opuesto siempre a lo que Dios ha establecido en su palabra, a lo que Dios está haciendo. Pero sabemos que Dios está en control, sabemos que Dios es el Rey, que Dios es soberano. Entonces, en los siguientes versículos, versículos del 15 al 19, nosotros vamos a ver que ellos pasaron, en estos versículos nosotros vamos a ver que los descendientes de Esaú pasaron de una estructura familiar a una estructura trivial, con posiciones de renombre. Nosotros vamos a ver, miren cómo empieza en el versículo 15. Estos son los jefes de entre los hijos de Esaú. Tenían una estructura familiar, una forma, pero después pasaron una estructura trivial, formaron tribus. Dice: estos son los jefes de entre los hijos de Esaú, hijos de Elifaz, primogénito de Esaú, los jefes Temán, Omar, Sefo, Senat, ustedes vieron, Coret, Gatán y Amelet. Estos son los jefes de Elifat en la tierra de Edom. Estos fueron los hijos de Ada. También sucede lo mismo. Y estos son los hijos de Reuel, hijos de Esaú, los jefes de Nahat, Serat, Samat y Misat. Estos son los jefes de la línea de Reuel en la tierra de Edom. Estos hijos vienen de Basemat, mujer de Esaú. Y estos son los hijos de Aholibamat, mujer de Esaú, los jefes de Jeús, Halán y Coret. Estos fueron los jefes que salieron de Aholibamat, mujer de Esaú, hija de Anat. Estos pues son los hijos de Esaú y sus jefes. Él es Edom. Esaú es Edom. Aquí nos recalca de nuevo que Esaú es Edom, que Esaú Dios dio origen a los edomitas. Muchos nombres. Y espero que llevemos el hilo. Entonces nosotros hemos visto, mis hermanos, el punto número uno, nosotros hemos visto los descendientes de Esaú. Nosotros vimos en los primeros versículos los hijos que tuvo con las tres esposas, y después vimos en los siguientes versículos los hijos de él, y vimos los nietos de Esaú. Ahora bien, Esaú decidió moverse a otro lugar, precisamente por lo que dijimos, que no había espacio para él y para Jacob estar en un mismo terreno, en un mismo lugar, porque tenían bastante ganado, tenían bastantes animales, tenían bastante riqueza, y él se movió a otro lugar, él se movió a otro terreno, a otro lugar, y precisamente donde él se movió, nosotros podemos verlo esto desde los versículos 20 al 29, pero en el lugar donde él se movió habían personas de renombre, habían personas con cierto poder, con cierto estatus, y ellos se movieron. ¿Y qué pasó? Cuando ellos se movieron a esta región, a esta parte que estaba al sudeste del Mar Muerto, ellos derrotaron a estas personas, y en otros casos se unieron a las personas que estaban viviendo en este lugar, contrajeron matrimonios en las personas que estaban viviendo en este lugar. Y miren cómo dice: estos son los hijos de Seir Oreo, moradores de aquella tierra. O sea, ellos estaban morando en esa tierra, ellos eran los que estaban, tenían el control de esa tierra, pero los edomitas, los descendientes de Edom, los desplazaron a ellos, fueron desplazados por ellos. Y voy a leerle de nuevo. Estos son los hijos de, estoy en el versículo número 20, dice: estos son los hijos de Seir Oreo. Este Seir Oreo fue quien le dio origen a los moradores de esta región. Estos son los hijos de Seir Oreo, moradores de aquella tierra: Lotán, Sobal, Sibeón, Ana, Ditson, Eser y Disán. Estos son los jefes de los Oreos, hijos de Seir en la tierra de Edom. Los hijos de Lotán fueron Orit y Gemán y Timna, y fue hermana de Lotán. Los hijos de Sobal fueron Albán, Manahat, Ebal, Sefo y Onán. Y los hijos de Sibeón fueron Ahad y Ana. Este Ana es el que descubrió manantiales en el desierto cuando apacentaba los asnos de Sibeón su padre. Los hijos de Ana fueron Disón y Aholibamat, hija de Ana. Estos fueron los hijos de Disón: Gendán, Esban, Itrán y Querán. Y estos fueron los hijos de Esel: Bilhán, Saabán y Acán. Estos fueron los hijos de Disán, Uz y Arán. Y estos fueron los jefes de los Oreos, los jefes: Lotán, Sobal, Sibeón, Ana, Disón, Esel y Disán. Estos fueron los jefes de los Oreos por sus mandos en la tierra de Seir. Cuando él se movilizó, cuando Esaú tomó todos sus familiares y su pertenencia y se movilizó a la tierra de Seir, ahí habían personas que tenían renombre, y esas personas fueron derrotadas por los descendientes de Esaú. Y como le dije anteriormente, ellos se mezclaron, se casaron. Tanto esfuerzo que hizo Abraham, tanto esfuerzo que hizo Isaac, para que no se casaran con personas no creyentes o personas que adoraban otros dioses, que adoraban dioses falsos. Y miren cómo los descendientes de Esaú, cómo Esaú se fue para ese lugar, y cómo hicieron cosas que Dios le prohibió. Entonces, nosotros estamos viendo, mis hermanos, la sabiduría de Dios. Dios lo sabe todo, Dios lo ve todo, Dios lo escucha todo, Dios escudriña los corazones. ¿Cómo Dios nacieron estos dos hijos? Nació Esaú, que fue el primogénito, nació Jacob, que era el menor entonces. ¿Y cómo la promesa no fue para Esaú, sino que fue para Jacob? ¿Cómo la promesa de Dios fue para Jacob y no fue para Esaú? Y nosotros estamos viendo lo que está haciendo Esaú. Nosotros estamos viendo el origen de los edomitas, todos los dolores de cabeza que le dio a la nación de Israel. Entonces, este sería el punto número 2. Y en el punto número 3, mis hermanos, son muchos nombres. En el punto número 3, nosotros vamos a ver desde el versículo 31 al versículo 43 que definitivamente los edomitas tomaron el control de esta región, tomaron el control de esta área de Seúl, y los derrotaron a ellos. Y nosotros pudimos ver que primero inicialmente hacían asociaciones familiares. Después hicieron asociaciones tribales, formaron como tribus, como grupos de tribus, y después formaron monarquías, habían reyes, ellos formaron, habían reyes que gobernaban esta área de Edom, esta área que fue conquistada por los descendientes de Esaú. Y es importante señalar, mis hermanos, que estas monarquías se formaron mucho antes. Ellos tenían reyes, se formaron mucho, pero mucho antes de que Israel tuviera su primer rey, que fue Saúl. Estas monarquías fueron, o sea, parece políticamente, vamos a decirlo así, estaban mucho más avanzados que la nación de Israel. Entonces, voy a leerle los reyes que reinaron en la tierra de Edom, de donde dice en el versículo 31, y los reyes que reinaron en la tierra de Edom antes que reinase rey sobre los hijos de Israel. Lo ven aquí en el versículo 31, antes que hubiera rey en los hijos de Israel, antes de que ellos tuvieran su primer rey, que fue Saúl, ellos tuvieron reyes. Y estos reyes, es una característica, algo importante, es que estos reyes no eran por herencia, no heredaban el reinado por herencia. Bueno, el hijo de un rey va a ser rey, no era de esa forma que ellos fueron, que ellos sucedía un rey a otro, no era por herencia. Dice, y los reyes que reinaron en la tierra de Edom antes que reinase rey sobre los hijos de Israel fueron estos: Bela, hijo de Beor, reinó en Edom, mírenlo aquí, y el nombre de su ciudad fue Dinaba. Murió Bela y reinó en su lugar Jobad, hijo de Sera. No ven, nosotros no vemos que viene un hijo y reina sustituyendo al padre, no, sino que es completamente diferente. Bela, hijo de Beor, reinó en Edom, y el nombre de su ciudad fue Dinaba. Murió Bela y reinó en su lugar Jobad, hijo de Sera, de Bosra. Murió Jobad y en su lugar reinó Husán, de tierra de Temán. Murió Husán y reinó en su lugar Hadad, hijo de Bedad, el que derrotó a Madián en el campo de Moab, y el nombre de la ciudad fue Abid. Murió Hadad y en su lugar reinó Sanla de Masreca. Murió Sanla y reinó en su lugar Saúl de Rehobot, junto al Éufrates. Murió Saúl y en lugar suyo reinó Baal-Hanán, hijo de Adbor. Y murió Baal Hanán, hijo de Acbor, y reinó Adar en lugar suyo. Y el nombre de su ciudad fue Paud. Y el nombre de su mujer, Mehatabel, hija de Matred, hija de Metzad. Estos, pues, son los nombres de los jefes de Saúl, por sus linajes, por sus lugares y por sus nombres: Timna, Alba, Yetet, Aholibama, Elad, Pinón, Senat, Temán, Mitzal, Magdiel e Irán. Estos fueron los jefes de Edom según sus moradas en la tierra de su posesión. Edom es el mismo Esaú, padre de los edomitas. Aquí termina con el 43, recordándonos de nuevo, lo dice en varios versículos, que Edom es el Esaú, es el padre de los edomitas, quien le dio origen a los edomitas. Entonces nosotros hemos visto, vimos los descendientes de Saúl, vimos los descendientes de Seir Oreo cuando ellos se movilizaron a la región de Seir. Las personas que estaban en poder, que tenían el control y que fueron desplazados por los descendientes de Saúl. Y vimos que la forma, ellos pasaron de grupos familiares a grupos de tribus, grupos triviales de tribus, y después pasaron a una monarquía, que fue una monarquía mucho antes de que Israel pensara tener un rey. Pero entonces, cuando nosotros estamos leyendo la Biblia y muchas veces llegamos a esta genealogía, nosotros vemos esto y lo leemos rápido, o muchas veces lo obviamos. Pero ¿por qué Dios puso esta genealogía? ¿Por qué nosotros tenemos este capítulo 36? ¿Qué Dios nos está diciendo a nosotros? ¿Qué nosotros estamos viendo en estos versículos, en este capítulo 36? ¿Qué Dios quiere que su iglesia sepa? ¿Qué Dios quiere que nosotros aprendamos? Y una de las cosas que nosotros aprendemos viendo esta genealogía, y es, número uno, que Dios es soberano, que Dios está en control de todas las cosas. Nosotros sabemos que Dios es todopoderoso, que es un Dios todopoderoso, que Dios sabe todo lo que va a suceder. Él está en control de todo. Nosotros pudimos ver cómo nacieron Jacob e Esaú, y cómo Dios desde un principio dijo a Esaú, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Cómo la promesa no era para Esaú, sino que era para Jacob. Entonces nosotros vemos la importancia de nosotros obedecer a Dios en todo, la obediencia de nosotros obedecer a Dios en todo. Como muchas cosas se hubiesen evitado si hubiesen obedecido, si se hubiese obedecido a Dios, si hubiesen obedecido a Dios. Y eso nosotros vemos cuando le dijo a Saúl que acabara con los amalecitas. Nosotros pudimos ver los fuertes dolores de cabeza que le ocasionaron los edomitas, los amalecitas, que eran de la misma familia. Y nosotros podemos ver cómo la desobediencia a Dios trae consecuencias. Cuando nosotros desobedecemos a Dios, trae consecuencias, sobre todo un Dios que está en control, un Dios que todo lo sabe, un Dios que todo lo ve, un Dios que todo lo escucha. Un Dios que escudriña los corazones. Y yo te pregunto, iglesia, ¿estás tú obedeciendo a Dios? ¿Estamos nosotros obedeciendo a Dios? ¿Estamos nosotros siendo obedientes a Dios? ¿Creemos nosotros en lo que dice su palabra? ¿Estamos nosotros creyendo en lo que dice la Biblia? Hay muchas formas en las cuales nosotros manifestamos que no estamos obedeciendo a Dios. Hay muchísimas formas. Cuando somos indiferentes ante cualquier necesidad de un hermano, nosotros no estamos obedeciendo a Dios. cuando nosotros no estudiamos su palabra, nosotros no estamos obedeciendo a Dios. Cuando nosotros no meditamos en la palabra de Dios, nosotros no estamos obedeciendo a Dios. Cuando nosotros no procuramos vivir en santidad en todo momento, nosotros no estamos obedeciendo a Dios. Cuando nosotros no venimos a orar, a adorar a Dios los miércoles, esto específicamente para la iglesia, cuando nosotros no venimos los miércoles a adorar a Dios, a orar a Dios, a orar por las necesidades de la iglesia, nosotros estamos desobedeciendo a Dios. Hay muchísimas formas de nosotros desobedecer a Dios, y nosotros sabemos que la desobediencia trae consecuencias. Nosotros tenemos que confiar en este Dios, en el único Dios que existe. Nosotros tenemos que creerle al único Dios que existe. Nosotros tenemos que creerle a su palabra, su santa palabra que nos dejó escrita. Nosotros no tenemos excusa. Nosotros no tenemos ninguna excusa. Mis hermanos, hagamos un esfuerzo de venir los miércoles a orar. Mis hermanos, es importante de venir los miércoles a orar, la oración corporativa, la oración de la iglesia. Hagamos un esfuerzo de orar más. Hagamos un esfuerzo de estudiar más su palabra. Miren, por ejemplo, viendo todos estos nombres, y la realidad es esta: cuando uno llega a esta genealogía, uno va rapidísimo. Uno si acaso, porque por lo regular uno muchas veces deja estos versículos o este capítulo lo deja y pasa al otro capítulo. Hagamos un esfuerzo por obedecer a Dios, hagamos un esfuerzo por confiar en su palabra, hagamos un esfuerzo por cada día vivir más en santidad. Si tú estás aquí sin Cristo, si tú estás aquí por primera vez y no conoces del Señor, tú necesitas arrepentirte de tus pecados. Tú necesitas venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe para que seas salvo. Si quieres, nosotros podemos orar por ti. Al final de la predicación, tú te acercas a cualquiera de los líderes, a cualquiera. Te puedes acercar al pastor Charles, al pastor Edgar, te puedes acercar a Aaron, a Matt, a cualquiera de los hermanos te puede acercar. Y podemos y queremos orar por ti. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra que nos ayuda a conocerte más, nos ayuda a creer más en ti, a confiar más en ti. Ayúdanos, Señor, a ser obediente en todo momento. Ayúdanos, Señor, a escudriñar tu palabra en todo momento. Ayúdanos a vivir en santidad, y que las enseñanzas que tú nos has dejado en el día de hoy podamos incorporarlas en nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.